Personaje del día, desde luego me ha hecho mucha ilusión reencontrarme con él, así que vamos a presentarle, ¿te parece, Marta Zúñiga?
Me parece perfecto, Nieves Herrero.
Venga, pues vamos ya con nuestro invitado del día. Como les digo, es empresario teatral. Su labor en el teatro no se ha limitado únicamente a este arte, comparte este, vamos a decir, amor con la afición a la música, con la producción a lo largo de su carrera de espectáculos de zarzuela, de ópera, de conciertos. Es medalla de oro al mérito de las bellas artes. También posee la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid. ¿Pero quién es? ¿Quién es? Vamos a decirlo,
bueno,
Marta.
Enrique Cornejo. La vida le llevó a independizarse a los 17 años. Amante del deporte, también la vida y su inquietud le lanzó a combatir en boxeo. Desde muy, muy joven supo que el teatro era su vida. De hecho, lleva más de 60 años dedicándose a todos los géneros escénicos, con más de 500 producciones en su currículum. Empresario teatral, ha conseguido transformar, he calculado, unos 11 teatros en Madrid. Dirige actualmente el Muñoz Seca, donde, por cierto, recomiendo, Nieves, La Mujer de Negro o Ponte en mi lugar.
Sí.
También dirige el Teatro Zorrilla de Valladolid o el Auditorio El Batel de Cartagena, entre otros. Es creador del Premio José Zorrilla y de la Butaca de Plata, un galardón que se otorga a personas o instituciones que destacan por su amor al teatro. Y él ama, y mucho, el teatro. Y otra de sus pasiones, Nieves, es la música. Lo que escuchamos, el musical Chicago, le regaló un Max por su producción internacional. Nunca para. Y dicen que no se toma vacaciones.
¿Pero qué me cuentas?
No, hoy le robamos un poquito de tiempo. Tiene tanto que contarnos Enrique Cornejo, Nieves.
Pues, don Enrique, bienvenido.
Bien halladas, muchísimas gracias. Y cuando le cuentan a uno las cosas que ha hecho, pues recuerdo que es verdad que las he hecho, pero que no se han producido como consecuencia de una programación en nada, sino el estar inmerso en el desarrollo de la vida y el tratar permanentemente de hacer feliz a los demás. Y esa es mi consigna.
Pues, ¿quién, no sé, tuvo la idea de decir, vamos a ligarnos al mundo del teatro, a todo lo que tiene que ver con el vestuario del teatro? ¿Quién tuvo esa, a quién se le encendió la bombilla?
Bueno, hay dos variantes familiares, ¿no? Una es Cornejo Vestuario, que son en esos momentos los mejores profesionales de Europa, hacen todo el cine europeo, y son más amigos que otra cosa. Yo descanso en ellos para mis
las actuaciones, para mis producciones, las producciones.
Ahora mismo me están haciendo Don Juan Tenorio, que debutamos el día 1. Y luego soy yo, que llevo la parcela más, digamos, más barata. Yo no soy un hombre de dinero y ellos son gente muy importante. Esa es la diferencia.
Bueno, pero son familia, ¿no?
No.
Ah, no. Yo creía que eran
Nos
familia.
Nos tratamos como primos, y incluso en el trato íntimo y personal con Humberto Cornejo, que ya es el patriarca que queda de ellos. Los demás son jóvenes. Y hombre, nuestros mayores tienen una relación a través de Burgos, Valladolid, pero yo no llego tan lejos.
Bueno, o sea que realmente Enrique Cornejo llega directamente hacia el mundo del teatro por idea propia.
Por idea propia.
Idea propia. El hecho del boxeo fue una circunstancia nada más.
Claro, fue una circunstancia que me marca la vida. Yo el teatro y la cultura en general la adquiero a través de mi padre, de mi buen padre, que era un hombre muy culto, médico. Y bueno, que me llevaba con él a todas partes.
¿Y cómo no le dio por la medicina, no?
No, bueno, tampoco me dio tiempo, porque yo pierdo a mis padres a los dos cuando tenía 17 años, en el mismo año. Y entonces, a partir de ahí, eso justifica, por lo menos ante mí, el desconcierto que uno siente en encontrarse solo en la vida.
Claro.
Absolutamente solo, y sin tener detrás ni un patrimonio, ni una circunstancia, ni una familia amplia, ¿no? Y entonces yo era deportista, yo estaba haciendo el equipo Blume de gimnasia, era un atleta, ¿no? Si no, la gente puede pensar, ¿cómo se puede hacer alguien boxeador de repente? No. Y en aquella época, pues imperaba el tenis, era elitista, y la equitación y todo esto, y lo que había era el fútbol, el ciclismo y el boxeo. Y yo me incliné por el boxeo y la verdad es que hice 27 peleas.
¿Y me qué tal?
Y me dice, bien, bien, porque bueno, no, yo no era un campeón, era un hombre fuerte y tampoco era mi finalidad ser campeón, sino tener una carpa para luego yo hacer teatro.
Amigo, pero yo quería saber cómo llega de esa circunstancia, quedarse solo 17 años, tirar hacia adelante sin ayuda, a dirigir y transformar Madrid, o sea, a nivel teatral. Sí. ¿Cómo se da ese salto? Sí, ¿cómo se hace? Sí.
Bueno, más que transformar, aportar. Mi entusiasmo al trabajo, ¿no? Y formar parte de esa transformación de los últimos 60 años, ¿no? Pues llego porque yo he dado en esta vida con personas buenas y malas, como todos. Las malas, las que se han portado mal conmigo, tienen un problema, y es que las he olvidado.
Esto es muy bueno para la salud mental.
Sí, muy bien. Y cuando surge el nombre de alguien que haya querido perjudicarme, para mí es nuevo. Pero he quedado con personas muy buenas. Yo un día me dirigí a Jaime Fraga, que ha desaparecido, que tenía el Teatro Alcázar, y le dije que tenía una obra de teatro que quería estrenar en uno de sus teatros. Y a mí me dijo, bueno, pues lo voy a leer. Y leyó la obra, me llamó y me dijo, mire, hijo mío, así me trató. Mire, hijo mío, vamos. Le veo tan entusiasmado. La obra es francamente mala.
Ay, no, qué pena. Por favor.
Pero a mí me interesaría que ese entusiasmo que ha hecho gala en la exposición de la oferta que le ha traído a mí, que se traduzca en que trabaje conmigo. Me gustaría que trabajase usted conmigo. Y bueno, pues después de superar, que no me pasó con eso como con el boxeo. Como yo no quería ser campeón, ni quería ser autor, ni nada de esto, sino que era una cosa. Yo quería estar en el teatro. Y
¿pero
entonces,
por qué? ¿Qué tenía de atractivo el teatro?
Bueno,
Enrique,
porque yo había visto mucho teatro. Yo soy de Valladolid. En Valladolid había mucho teatro. Mi padre era un amante del teatro. Y luego yo formaba parte.
Con 17 años ya había visto mucho teatro.
Y había hecho teatro, juvenil, uh-huh. ¿no? Y tenía, pero yo encajé en la parte empresarial porque entendí que era la única en la que podría hacer algo positivo, ¿no? Y la verdad es que al año, y ya termino este periodo, al año de ser colaborador de Fraga, de la familia Fraga, que nada tiene que ver con el político, pues tenía una cadena de teatros, me hicieron socio de la empresa porque ellos quisieron y me lo pidieron, y a partir de ahí ya ha sido imparable mi caminar dentro del mundo teatral.
¿Cuál ha sido la puesta en escena de la que se siente más orgulloso, Enrique?
No sabría decirle, porque todas tienen para mí un significado y unas tienen hasta premios, como ha señalado. Muchos premios he obtenido, quizá más de los que merezco, pero también he tenido muchísimos fracasos. Y dentro de los fracasos, era con obras por las que yo sentía una predilección muy especial.
Uh-huh. Qué aleatorio es el éxito, ¿verdad? Y a veces dices, no, hay algo que no, dices, no creo mucho, y funciona. Y algo, a lo mejor, que tiene una buena actriz, una buena puesta en escena, y resulta que no funciona.
No funciona, efectivamente. Acabas de decir algo que lo señalo yo muchas veces, que yo lo he visto y lo he padecido en mis propias carnes. Época de plena temporada, septiembre. Teatro es importante en Madrid. Reparto de lujo. Autor de lujo igualmente. Fracaso. Y
qué
sin embargo,
es
suplo ese fracaso, para no dar nombre porque hay gente que todavía vive, suplo ese fracaso con una obra, concretamente de urgencia, que era Entre Nosotras. Se titulaba y luego lo volví a hacer, y para cubrir 2 meses pasaron 3 años. Duró 3 años en el Teatro Maravillas.
¿Qué satisfacción tiene que dar, ¿no?
Y sorpresa.
Y sorpresa.
Yo es que creo que cuando se hace un proyecto del tipo que fuere, hombre, a nivel ya empresarial, un señor sabe que tiene que fabricar prendas de confección y que las tiene que colocar dentro de una época y en un mercado que conoce, ¿no? Pero lo demás, lo que se hace vocacional, pasionalmente, como es el teatro, uno lo hace porque lo siente y porque cree y espera que los demás se lo reconozcan asistiendo al teatro. Pero cuando esto no ocurre, en mi caso, lo acepto como una llamada de atención del destino. Nunca se lo puede uno creer, nunca puede estar seguro de la posición que ocupa en ese momento, porque a lo mejor en el futuro le da otros quebraderos de cabeza.
Es verdad. Fundador de la Escuela de Interpretación y Doblaje, Rafael Alberti, edita libros sobre autores teatrales, poemarios, teatro. Siempre en la cabeza de Enrique Cornejo hay un teatro para poner una puesta en escena. ¿Qué tiene el teatro que no tiene todo lo demás que nos rodea? Cine, televisión. ¿Qué magia tiene el teatro?
Pues mire, yo lo calibro en propia carne porque paralelamente a mi actividad absoluta, que es el teatro, formo parte de organizaciones empresariales. Y en esas organizaciones empresariales de ámbito nacional me codeo con gente, con grandes empresarios que nada tienen que ver conmigo. Son gente importante, gente de dinero, gente reconocidísima en sus quehaceres. Y yo valoro la diferencia que hay entre lo que se siente hablando de una fábrica de algo, que sí, que les interesa mucho y todo, que comparten con otras aficiones, y el teatro. Y el teatro no se comparte con nada. Es como a la propia mujer. Entonces tienes que tenerla para ti y amarla y entregarte a ella, ¿no?
Que, hablando de esto, ¿está usted enamorado? ¿Se le ve hecho un pimpollo? No, es que rebosa felicidad, sí, que uno no puede decir eso todos los días,
yo,
¿no?
Yo he de confesar que la pandemia no es que me haya hecho recapacitar, porque sigo con una misma conducta ante la vida, pero no perjudicar a nadie y ser útil a todo el mundo, ¿no? Pero yo también valoro, y lo estábamos hablando hace un momento fuera de micrófono, que he encontrado, llevo ya 20 años con mi mujer, a la que llevo 30, y soy una persona dichosa y agradecida a la vida que me hayan puesto al final de mi trayectoria una persona como Mamen. Pues es un regalo, no puedo quejarme ni pedir mucho más. Y además, tener mi perro, que es un perro extraordinario, un caniche que llena todos mis momentos de recreo, de compañía, de toda índole, ¿no?
Claro, que lleva una corbata con un con perros, claro, y claro. Es que me ha dicho, soy muy perruno.
Claro, yo soy pro perro, sí. Y luego está la familia y están los amigos. Claro, cómo no. Pero uno tiene que exteriorizar sus sentimientos en toda su pureza. Y yo no dejo de querer a los seres que dependen de mí y que forman parte de mí mismo, pero sin embargo, yo tengo que reconocer que mi felicidad está durante 24 horas al lado de mi mujer y de mi perro.
Ay, pero es bonito, ¿verdad, Marta?
Sí,
lo que nos
muy
dice.
Muy familiar.
Vamos a disparar flechas, pero casi hasta de amor, fíjate. Sí. Que con lo que nos está diciendo. A ver, a ver.
Por su amor al teatro, yo le preguntaría, ¿un espacio de Madrid que convertiría en teatro?
Ah, qué bonita pregunta.
Tantos, sin lugar a duda, tantos. Pero me gustaría, pues, por ejemplo, el Teatro Real. Perdón, el Palacio Real.
Ajá,
el Palacio Real tiene unos espacios majestuosos. Por ese concepto que tengo de un tipo de teatro que solo las grandes instituciones de países pueden tener. Entonces, a mí me gusta el glamour y me gusta el respeto a cuanto entorna y adorna el teatro. Y eso lo tiene un palacio como el que tenemos, como el Palacio Real.
Palacio,
¿no?
Real, menudo sitio.
Lo haría. Invitaría además a todos los diplomáticos, a los reyes, nada de coleguismo, les daría rango.
Un sitio preferente.
Y a pagar la entrada, supongo, ¿no?
No, bueno, lo regalaría, sí, porque, ¿le entendido, sí, no?
No, yo lo tendría, hombre, si tuviese ese teatro, se supone que lo tenía por alguna razón.
Ajá.
Lo haría generosamente.
Pues va la siguiente flecha, un proyecto próximo.
Seguir trabajando en la misma línea e intensidad en que me encuentro, y no me da tiempo a reparar en uno en concreto, porque estoy siempre en 6 o 7 frentes diferentes. Seguir.
Y eso... Ah, perdón, que le he cortado.
Que el destino y el supremo me deje caminar como estoy.
Y esas vacaciones que no se toma, si se las tomara, ¿dónde sería?
Pues sería en un lugar de playa, sencillo, posiblemente en un sitio de pescadores, y y donde pudiese hablar con la gente con toda normalidad. Les puedo asegurar que no lugares de moda, en lo que coincido también con mi queridísima mujer, porque ella huye de los lugares donde hay que cambiarse de vestido dos veces diario, y ya yo queremos un vaquero, unas camisetas y caminar por la playa. Una playa. Llevamos años sin ir a la playa, sinceramente. Y tengo la generosa postura de Mamen de que me acompañe y me permite en mi trabajo diario, ¿no? Pero le prometo constantemente que va a cambiar todo y la estoy mintiendo, no cambia. Seguimos un año y otro año, venga trabajo.
Porque el trabajo al final es casi hasta hobby, ¿no?
Claro, es que es en lo que lo he convertido. Y también por su parte, el de ella, ¿no? Que tiene un trabajo muy creativo, una empresa de comunicación, haciendo siempre cosas nuevas. Y el trabajo, en mi caso concreto, es que me va de otras cosas y me complementa a otras muchas. Y es que no necesito más. El trabajo, dentro de él, el confort que te produce el trabajo, naturalmente, y aquello que te da felicidad, pues la familia y los amigos.
Si dijéramos amor es puntos suspensivos, ¿qué sería, Enrique?
Amor, yo podría en un programa especial, y perdonar la vanidad, hablar del amor. Yo sé lo que es el amor, yo sé lo que es que una persona te ame por estar dispuesta a dar su propia vida por ese amor. Yo nunca he pedido tanto, pero sí he experimentado, y no voy a seguir hablando de mi mujer, sí he experimentado en un pasado personas que se han entregado a una relación que me ha hecho también feliz, pero sobre todo que me ha demostrado que eran merecedoras de todo el respeto y todo el cariño que aún hoy las sigo profesando, porque el amor es encontrarte apoyado, de tener todo. En el caso de la mujer, la compañera, la amiga, tal, pero en el caso de los amigos, el amor de los amigos, el amor de la sociedad en sí. Yo soy vanidoso como cualquier ser humano, pero lo soy solo cuando alguien me felicita por algo que ha visto hecho por mí y que le ha hecho feliz. Ahí cubre ya mi vanidad.
Qué bueno. Si tuviese que elegir a un poeta, porque en el fondo, no sé si estás de acuerdo, Marta, es un poeta, Enrique Cerezo. O sea, todo lo que nos está diciendo Enrique Cornejo, nada, se me ha ido al Atletico de Madrid. Pero Enrique,
podría ser otra flecha.
No. Claro, ¿qué tal?
Un poeta, me hablabas de un poeta, que yo he preferido, ¿no? Pues hombre, hay muchos, que es que la poesía, por eso tengo concebido el Premio Internacional José Zorrilla, que ya va en su 10ª edición. Yo soy muy seguidor de José Zorrilla, pues se le daba el nombre, ¿no? Con permiso de mi admiradísimo amigo don Luis María Anson, que no le considera uno de los mejores poetas, ni mucho menos. A mí me gusta. Me gusta porque influye en mí su poesía, lo conocedor que era del mundo, de la vida, del ser humano, y luego cómo vendió todo con tal de seguir viviendo al nivel que lo hacía, ¿no? Me gusta Zorrilla y me gusta el Tenorio, por eso hago el Tenorio todos los años y sus múltiples pasajes, que son los de la vida.
¿Dónde este año en el teatro veremos a don Juan? ¿Siempre hay un don Juan en noviembre?
Sí, siempre en el Teatro Zorrilla de Valladolid, siempre. Aquí bien, no lo hay, en el Teatro Zorrilla sí.
En el teatro. ¡Ay, Enrique, que le he cambiado el apellido, le he puesto primos, hermanos! Bueno, Enrique Cornejo, al que admiramos tanto en este programa, realmente su vida es casi de novela y daría pie a muchas circunstancias que nos encantaría contar, y daría para muchos programas,
daría
Marta.
Para bueno, lo que has dicho, para una novela.
He de confesaros, perdonadme, ¿sí?, que en una me han hecho alguna biografía, pero en una que quieren prepararme...
Rápido.
Me han preguntado, ¿cómo la titularía? Y dije, con permiso de don Pablo Neruda, confieso que he vivido.
Gracias. Seguimos.